Romina Mangel. Hasta las 19.
Bueno, y hoy comenzó un juicio por jurado de un caso que conmocionó a la Argentina hace 2 años en la localidad de Zárate. Recordarán todos el caso del carnicero Daniel Oyarzún, que mató, persiguió y mató a un delincuente, el otro logró escaparse después del robo a mano armada, donde hubo disparos de parte de los delincuentes, y este hombre lo persiguió, chocó con su auto, la moto en la que escapaba uno de ellos, el otro logró irse del lugar, y cuando estaba justamente contra un poste, que fue contra el que chocó el vehículo con la moto, también estando tirado en el piso, golpeó a la persona que después termina falleciendo, que era un joven que, decíamos, murió pocas horas después. Bueno, se está llevando adelante un juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires, y para poder entender cómo funciona el sistema de juicio por jurado y cómo va a ser aplicado en este caso, tenemos a un especialista, y Natalia nos va a contar de quién se trata.
Tenemos un invitado, exactamente, él es argentino, abogado de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Junta Directiva INESIP, director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana, docente de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de Buenos Aires desde 1999, y creo que es la docencia la que va a poner hoy en práctica con nosotros.
Totalmente,
¿no?
Vinimos a aprender, y Andrés tuvo la gentileza, Andrés Harfuch tuvo la gentileza de venirse hasta acá al piso de Radio Nacional para explicarnos todo. Andrés, muchas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
Bueno, contanos un poco, a ver, la provincia de Buenos Aires había empezado en Córdoba, ¿no? Los juicios por jurado en la Argentina.
Sí, después vino Neuquén y después vino Buenos Aires.
Ajá. ¿Se han llevado muchos juicios por jurado adelante?
Sí, ya en Buenos Aires ya llevan 280 juicios. Un montón. Y el más famoso hasta ahora ha sido el de Farré, y el segundo más famoso va a ser este.
Segundo. El de Farré, recordemos, el hombre que mató a puñaladas a su mujer en un country, ¿no? Un empresario con mucho dinero, y ese, en ese caso, fue condenado a perpetua por el jurado.
Por femicidio.
Exactamente. Y contémosle un poco a cómo se eligen los jurados. Son 12 miembros, ¿no? El jurado popular, sí, que va a intervenir.
Anualmente se hace un sorteo de unos 20.000 ciudadanos bonaerenses de entre 18 y 75 años de edad. Después se hace una depuración, porque siempre hay alguno que no guarda con los requisitos. Se los divide por las 19 distritos en que está dividido la provincia de Buenos Aires. En este caso, por ejemplo, habrá habido unos 1.000 jurados para todo este año en Zárate Campana. Y como cayó este juicio, se hace de esa lista de 1.000 de Zárate Campana un sorteo de 40 ciudadanos que concurrieron hoy lunes, uh-huh, a una audiencia de selección donde esos 40 fueron interrogados exhaustivamente para ver si realmente ya tenían opiniones formadas del caso, si tenían alguna cuestión que hiciera ver que fueran, no, es decir, no imparciales, y por lo tanto salen del jurado. Hasta
en
que
ese
quedan
caso,
los 12.
Tanto la defensa como la querella o la fiscalía pueden decir, no, sí, a este jurado no lo queremos.
Eso se llama recusaciones sin causa,
ajá,
por ejemplo, y con causa. Es la misma que a veces tiene un juez. Si un juez es pariente del imputado, de la víctima, o tiene un interés particular en la resolución de la causa, no puede ser juez.
Ajá.
Bueno, y los jurados pasa lo mismo. Y hay veces en que eso pasa, pero eso proviene de una audiencia pública con interrogatorio de las partes, y ahí, bueno, van emergiendo los perfiles, las personalidades del jurado, y las partes después deciden, hasta un número limitado, con quién se quedan, con quién no. Después de todo,
no pueden vetar a todos, digamos.
No.
Tiene,
no,
que,
no,
haber,
no,
un límite, un techo.
Exactamente.
Y una vez que comienza el juicio, ya está, no se puede después modificar a los jurados.
No, porque esa es una garantía, que, claro, nadie puede manipular los nombres de los jurados. Vienen aleatoriamente, pero después sí hay una suerte de audiencia para poder determinar quiénes se van a sentar ahí. Y por lo general siempre quedan los 12 más imparciales posibles.
Ahora, Andrés, ¿hay requisitos mínimos que tienen que cumplir los integrantes de este jurado? Por ejemplo, no sé, en términos de nivel de educación.
No, solamente tienen que saber leer y escribir. Hay gente muy sabia que no fue al colegio, uh-huh, muy sabia. Y bastantes, podríamos decir, delincuentes con traje y corbata.
Sí.
Es decir, realmente siempre surge esta pregunta, pero el juicio por jurado puntualiza algo que todos tenemos, todos ustedes, cuatro, los operadores, todos tenemos un sentido innato de justicia, de equidad. Sabemos lo que está bien, lo que, sí, está mal. La ley quiere traer eso dentro de los tribunales, que a veces falta tanto. Nuestro pueblo no, a veces no comprende las resoluciones de los jueces. Dicen, ¿pero cómo hacen algo así? No importa qué sea, si es absolución o condena. Y por eso es que todas las naciones desarrolladas traen a sus ciudadanos que no están acostumbrados al oficio de juzgar, pero sí saben vivir, sí saben por ahí quién miente, quién no, sí conocen los valores comunitarios, para que los traigan. Y en este caso en particular, que es tan difícil de decidir, ¿qué es decir, qué ir a ser el jurado? ¿Va de algún modo a castigar a quien tomó justicia por mano propia, por fuera del sistema judicial? ¿O va a declarar inocente a alguien que se defendió, defendió su patrimonio, quizás su vida? ¿Dónde está el punto medio? Entonces, y en una decisión imperfecta, porque cualquier sistema judicial es imperfecto, siempre es mejor.
Más allá de la toma de los ciudadanos. De la aplicación en este caso que ahora vamos a desarrollar. Particularmente cuando ya están elegidos los 12 miembros del jurado, ¿es el juez de la causa el que les explica cómo son los términos formales para...?
Claro, por supuesto. Está siempre recibiendo instrucciones del juez, del jurado, siempre. Es más, el jurado, este es un mito de que el juez es corrido. No, el juez desarrolla una labor fundamental. El juez decide primero qué pruebas el jurado va a escuchar y qué no.
Al jurado no escucha todas las pruebas.
No, es decir, las partes van a querer, por ejemplo, yo quiero que declare el testigo tal, o yo quiero que se le exhiba al jurado el arma tal, y el juez le va a decir, no, porque eso fue obtenido con un allanamiento ilegal, el jurado no lo puede ver. Y eso por ahí, esa es una prueba clave. Entonces, el juez es como un filtro muy fuerte para saber qué información va a escuchar el jurado o no, primero. Durante el juicio, el juez le va a estar dando constantes instrucciones legales al jurado acerca de qué es un homicidio, cómo se prueba, qué es una legítima defensa y cómo se prueba. Y después el juez tiene la tarea número de que si el jurado dice culpable, el que tiene que imponer la pena es el juez. No el jurado. El que decide cuánto tiempo va a ir esa persona a prisión es el juez.
La decisión final, digamos, en cuanto a si es condenado, digamos, es del juez.
Lo cierto es que el juez ni nadie puede apartarse del veredicto del pueblo soberano. Si el jurado dice no culpable, se terminó ahí.
Las dos instancias que pueden elegir es no culpable o culpable. No hay otra cosa intermedia.
En este caso puede ser dos posibilidades de culpable. Es decir, el juez le va al jurado, en el caso de Oyarzún, le va a dar tres veredictos posibles. Uno, culpable de homicidio simple, como pide la querella. Culpable de exceso en la legítima defensa, que es lo que acaba de plantear el fiscal, que hoy dio un giro muy grande la causa.
Claro, porque una cosa es acusar por homicidio simple, que son de 8 a 25 años de prisión, ¿no?
Pero también quien se defiende a veces puede transgredir los límites que marca la ley y recibe una pena muy menor.
De 3 a 6 años sería en este caso.
De 1 a 5.
De 1 a 5, ah.
Entonces, y también no culpable. Entonces el juez le va a explicar estas tres opciones, el jurado se va a ir con un formulario a deliberar y va a tener que poner una cruz sobre la que ellos eligieron.
Andrés, y en ese contexto, que sea el exceso de defensa, si querés, con un auto, ¿le puede jugar a favor al acusado? Digo, porque muchas veces los accidentes o los homicidios que son con un automóvil terminan dándole una pena menor. Bueno, hace poco tuvimos el caso de la chica en Mendoza, ¿no? Que más allá de lo que se pudo comprobar, digo, esa defensa que haya sido con un auto, quizá le puede jugar a favor que si fuera con un arma, por ejemplo.
Sí, pero en este caso en particular no creo que sea así. No, porque esto no fue... Yo no sé qué va a salir, porque hay una cosa que tiene que quedar clara. Los jurados de Zárate no van a decidir de acuerdo a sus ideas de mano dura, garantía. No, ellos van a decidir, como hacen todos los jurados, de acuerdo a las pruebas.
Claro.
También está discutido acerca de si el muchacho que murió como consecuencia de que cayó de la moto y al golpearse se murió. Entonces, con lo cual podría llegar a ser lo que vos decís, un accidente de tránsito.
Claro, eso iba, exactamente.
Pero, sin embargo, nuestra ley, el artículo 35 del Código Penal, castiga a toda aquella persona que defendiéndose traspasa los límites que la misma ley dice.
Claro.
Y esto yo creo que es lo que el jurado va a decidir entre el no culpable y va a decidir entre esto. ¿Se le fue la mano a Oyarzún o no?
Claro.
Entonces, no lo sabemos.
Y Andrés, ¿el jurado tiene que explicar por qué llega a esa determinación o simplemente se vota y esa es la decisión que se toma?
No, una de las garantías que tiene el jurado es que para eso es que el juicio es todo público y se presenta todo ahí y las partes dan sus alegatos. Y el jurado en función de eso dice no culpable. El jurado nunca tiene que explicar sus razones porque hace a su seguridad personal, a evitar represalias posteriores y a tener la mayor libertad de discusión y decisión de dentro
accionar,
de...
¿no? Claro.
Hoy las partes se enteraron hoy de quiénes iban a ser el jurado en definitiva.
El juicio de Farré fue increíble. Los jurados del caso Farré no sabían que iban a jugar a Farré hasta terminada la audiencia de selección.
Ese momento no tenían ni idea qué caso les tocaba.
Y eso está bien, porque eso es lo...
Para no prejuzgar,
digamos. El jurado es el más imparcial de todos los jueces que hay. Claro. No pertenece al Poder Judicial, no conoce el caso y se tiene que enterar con las pruebas que le llevan las partes.
Ahora, ¿cómo valora un jurado por ahí que es inexperto, digamos, en materia legal, por ejemplo, la validez o no, la pertinencia o no de una pericia psiquiátrica, ponele?
No, eso primero, la pertinencia o validez la hace primero el juez con las partes.
Sí.
Si el juez la admite, ya después el jurado entonces va a valorar
que ya está eso, bien, que es verdadera y que no hay...
Porque yo soy abogado, por ejemplo. Sí. Yo tengo que evaluar, como juez, ponele, a un perito psiquiatra. Yo qué sé de psiquiatría.
Claro.
Y sin embargo tengo que decidir. Bueno, pero para eso hay un litigio y donde escucho los argumentos de ambas partes y después tomaré la decisión. Y los jurados hacen lo mismo. Yo igual, déjame decirte, los jurados hasta ahora han demostrado tener veredictos súper prudentes, súper equilibrados. Y esto dicho por los propios jueces. La mayoría de los casos los jueces dicen, yo hubiera tomado la misma decisión que tomó el jurado. Con lo cual quiere decir, entonces, que los jurados están cumpliendo, pero acabadamente, su rol. Igual este caso... Yo no sé si se va a decidir por una cuestión pericial, sino más bien por esto. ¿Dónde están los límites? El límite puntual es, nadie duda que Oyarzún fue agredido ilegítimamente, que él no provocó a la agresión. El tema está en la racionalidad del medio que él empleó para hacer cesar esa agresión.
Claro, porque, digamos, en el caso este, el agravante para él es el hecho de que él no es que dispara estando en su local y mata a los delincuentes en el momento, sino que los persigue,
bueno,
lo atropella o, según la defensa,
claro,
en realidad
exceso,
frena,
¿no?,
de golpe la moto y por eso se lo lleva por delante.
Ahí,
y después la agresión posterior,
claro,
cuando estaba agonizando, ¿no?
Acá hay algo que es difícil, pero hay que decirlo. Es decir, el Código Penal autoriza que cualquier ser humano puede defender cualquier bien jurídico. No solamente la vida, también su propiedad, también su honor. Pero el tema es que lo tiene que hacer dentro de ciertos límites. Si no hay posibilidad, pero él tenía todo el derecho al mundo a ir a recobrar su dinero. Porque salió inmediatamente, eso no hay ninguna duda. El tema es si ya, si lo que hizo fue excesivo como para hacerlo o tenía otros medios a su alcance. Y yo creo que eso es en definitiva lo que va a valorar el jurado. Y sea la decisión que tomen, bien, la vamos a tener que asumir porque es la decisión que tomó el pueblo soberano.
Y después igual es apelable ante instancias superiores, Cámara de Casación.
Solo si lo declaran culpable.
Solo si lo
declaran. En cambio, si el jurado dice que Oyarzún es inocente, Oyarzún queda libre para siempre.
O sea, la querella no tiene la posibilidad
de recurrir
a otra
situación. No, porque es un principio básico del derecho penal que nadie puede ser juzgado dos veces,
claro,
por una misma hecha.
Hay que marcar una cosa que por ahí no se conoce, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, corregime si no es así, creo que también en el resto del distrito, de los distritos, el acusado es el que pide,
sí,
el juicio por jurado.
No, en realidad el juicio es por jurado. El acusado lo que puede hacer es renunciar a él.
Ah, ok.
¿El juicio siempre es por jurado?
Y nuestra Constitución dice en el artículo 118, textual, los juicios criminales se terminarán por jurado. Punto. Entonces, Quiere decir que cualquier juicio muy grave tiene que ir a un juicio por jurado. La provincia de Buenos Aires, como muy bien decís, decidió de algún modo equipararlo a como hacen en Estados Unidos, a que sea un derecho del acusado, y entonces el acusado, por alguna razón, puede decir, miren, yo prefiero que me juzgue un juez profesional. Y renunciar en cierto lapso, después ya no. Oyarzún expresamente pidió ser llevado ante un jurado popular.
Y ahora te pregunto, esto es difícil de saber, ¿no? Porque es psicología pura, o psicología social, si se quiere. ¿Puede ser que un acusado, como en este caso Oyarzún, haya elegido el juicio por jurado porque entiende que socialmente su conducta no es tan condenada desde lo social?
Tiene todo el derecho del mundo a eso, se lo da la Constitución.
Pero digo, puede ser que sea eso, digamos,
absolutamente,
lo motive.
Absolutamente, y está bien. Es decir, es que esa es la garantía del jurado. El jurado, la garantía es que a mí no me juzgue, porque, y acá quizás alguno se pueda ofender. Yo soy abogado, por ejemplo, pero por ser abogado porque soy de clase media, pude ir a la facultad, pero casi todo el Poder Judicial pertenece a un sector social acotado. Oyarzún va a ser juzgado por gente de todos los diversos extractos, gente pobre, gente rica, gente empleada, gente sin trabajo, gente mayor, gente joven, va a ser juzgado por sus pares. Y el juicio por jurado es el juicio de los vecinos de la comunidad donde el hecho sucedió. Eso es una garantía. ¿Qué puede saber a veces por ejemplo, un juez de clase media juzgando a un chico muy pobre, de lo cual no tiene ni idea ni de la música que escucha, los códigos?
De la coyuntura
tienen
de esa persona,
nada,
¿no? En tanto
nada,
sujeto
nada.
Social,
y un
digamos.
Buen juicio es aquel juicio que trae todas esas miradas.
Total.
En ese sentido, el juicio por jurado creo yo que es un juicio superior para el tema de los hechos. Y bueno, entonces, eso es lo que creo que Oyarzún tomó su decisión en función de eso, diciendo, yo creo que 12 ciudadanos, vecinos míos, me van a comprender mejor que lo que me puede llegar a comprender el Poder Judicial.
Muy bien. Estamos hablando con Andrés Harfuch, sí. Digo bien, que es especialista en todo el tema de juicio por jurado. En este caso, para que se lo condene en la pena máxima, que sería la de homicidio simple, sí. Tiene que haber por lo menos 10 de los 12 jurados votando en ese sentido, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y por qué es así?
Y porque es así desde hace casi 2000 años. Es decir, los jurados en general se les exige unanimidad en sus veredictos. Cualquier decisión que tome, los 12 tienen que estar de acuerdo. Entonces eso le da una potencia a la decisión, casi incuestionable. Ejemplo, el caso Farré, los 12 jurados, ni uno convenció a la defensa. Entonces quiere decir que eso es muy difícil después de darlo vuelta. Y además proviene de un juicio todo público, donde todo el mundo pudo escuchar todo. Y entonces siempre a los jurados se les ha exigido que arriben, si no la unanimidad, altísimas mayorías. Porque eso le confiere a la decisión un punto final. Y además, nosotros siempre hemos promovido el juicio por jurados para evitar esto, para evitar juicios eternos que duran 25 años con 500 millones de recursos, decisiones que nunca terminan, que son todas provisorias. Y el juicio, si todos tenemos derecho, la fiscalía, el acusado, la sociedad tiene derecho a que el juicio se realice en un plazo determinado y que tenga un final concreto. Uh-huh. Bueno, la ley dice que es el veredicto de 12 ciudadanos del pueblo, es el que marca el punto final. Como adherimos a los pactos internacionales de derechos humanos, le tenemos que dar al acusado un recurso más si lo condena. Pero si el jurado dice no culpable, se terminó ahí. Y está bien que sea así.
Ahora te pregunto, esta es una pregunta hasta de filosofía del derecho, ¿no? Siempre se ha debatido mucho en el ámbito jurídico el tema de la línea mano dura versus la línea garantista, ¿no? En este caso que vos necesitás estas mayorías especiales o la unanimidad para declarar culpable a una persona, ¿no es como el triunfo en cierta medida del garantismo más fuerte?
No. En ese sentido, fíjate que el juicio por jurado funciona en sociedades que lejos estás poder decir que sean garantistas o mano dura. Es decir, el juicio por jurado es un mecanismo judicial, un proceso que tiene características que se fueron conformando a lo largo de la historia y que no es ni mano dura ni mano blanda, es decir, es. Entonces, pero no lo podés tocar porque si no lo resentís. Particularmente yo confío más, en vez de la decisión de 3 jueces, en la de 12. Son mucho más, hay menos riesgo de error. Y si además a estos 3 profesionales con 2 votos te pueden mandar a perpetua, imagínate en qué confiarías más vos, en la decisión de 3 que con 2 votos te pueden condenar o en la decisión de 12 que los 12 tienen que estar de acuerdo. Uh-huh. Ojo, yo estoy a favor que además para declarar inocente a alguien también que tiene que estar los 12 de acuerdo. Pero eso no es un problema. Los jurados, aunque no se los exijan casi siempre, llegan todos a la misma decisión.
Así en la experiencia en la provincia
de Buenos Aires. Por fuera de las exigencias vas a ver que seguramente el veredicto de Oyarzún va a ser unánime. Si lo declara inocente seguramente los 12 van a estar de acuerdo. Uh-huh. Entonces, y ahora eso le da a la decisión una legitimidad ya incuestionable.
Vos dijiste que se hicieron hasta el momento en la provincia de Buenos Aires 280 juicios por jurado. ¿Cuál es la estadística? ¿Cuántos fueron declarados culpables? ¿Cuántos?
El 70% fueron condenas.
70% condenas.
El 30% absoluciones.
Bueno, eso es un dato justamente que contradice todos los argumentos que yo estaba diciendo, porque en realidad si es claro. Si el 70% fue declarado culpable y en realidad necesita el visto bueno en cierta medida del acusado llegar a un juicio por jurado, no, en este caso el 70% fue declarado de esta manera.
Aunque no lo quieras creer, son casi los mismos porcentajes de cualquier estado norteamericano.
Ah, sí.
Son esos. Quiere decir que los jurados de Buenos Aires, los de Neuquén también, los cordobeses también, se comportan, están haciendo bien su trabajo. Y eso es así y está bien, porque además 30% de absoluciones es algo también importante, que aleja esta presunción de que los jurados son todos vengadores sociales que quieren linchar a todo el... No es así. Los jurados lo que sí hacen, y está bien, es son muy exigentes con los fiscales y con los defensores en términos de pruebas. Le dicen, si ustedes me quieren convencer, tráiganme pruebas en serio. Uh-huh. Y esto hace que se eleve la calidad del litigio, evite el error judicial. Entonces, bueno, en fin, por donde lo mires tiene sus ventajas, ¿no? Pero está lejos de ser una alternativa garantista o mano dura, lejos, lejos.
Bien, totalmente. Es un caso particularmente complicado, más incluso que me parece que el de Farré, porque el de Farré, en definitiva, las pruebas eran bastante evidentes, no había discusión. La discusión tenía que ver con una cuestión psicológica, si se quiere, sobre el momento en que ocurrieron los hechos. En este caso es más complejo porque es lo que se da en llamar justicia por mano propia, que no es tanto, digamos. Sí. ¿Tenés alguna expectativa que puede pasar o qué crees que puede pasar?
La verdad que no lo sé, porque todo depende de las pruebas. Lo escuché al abogado defensor hoy, mientras estabas en un programa de tele, y la verdad que habló con mucha claridad, y creo que si logra probar lo que dijo ahí, lo más probable es que lo absuelvan. Uh-huh. Porque le efectuaron 7 disparos a Yarzún,
sí,
que
sí,
estaba desarmado.
Algunos dentro de la propia carnicería, sí, y después cuando los empieza, sí, a perseguir, ¿no?
Sí, entonces, bueno, eso es muy fuerte.
Y el tema de que haya agredido a la persona que atropelló, eso no puede considerarse...
Si el jurado vincula que el muchacho Brian González murió como consecuencia de esos golpes, entonces puede complicarse su situación, pero parecería que toda la pericia forense dijo que no, que ese muchacho estaba casi agonizando cuando cayó de la moto.
Muy bien. Andrés, te agradecemos muchísimo, nos pusiste claridad en un tema, sí, que realmente es mucho lo que se habló en los medios, pero poco con la claridad que vos nos diste, así que te
agradecemos.
Bueno,
muy agradecido y, decirle que voy a ir a ver a Divididos.
Ah, muy bien.
Somos varios.
¿Dónde era? En el hipódromo
de Palermo. Este sábado.
Bueno, Andrés Harfuch estuvo aquí en Va de Vuelta. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego.
Gracias.